de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro tiempo de América Latina, hoy nos volvemos a detener en México, en el convulso estado de Guerrero. Allí siguen las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes. También continúan las protestas por este caso tras un mes de acciones, marchas, denuncias en México y en otras partes del mundo. 300 agentes federales y miembros de la Gendarmería Nacional están dedicados exclusivamente a la búsqueda de estos 43 desaparecidos. Se destituyó a la Policía Municipal en 12 localidades de ese estado de Guerrero y las investigaciones apuntan precisamente a que la policía de esa localidad está presuntamente implicada en el caso. También los responsables políticos estarían involucrados. El alcalde de Iguala y su esposa han sido acusados por la Fiscalía de ser los autores intelectuales de esas desapariciones. Hoy queremos hablar de todo esto, sobre todo de cómo lo está viviendo la ciudadanía, cómo se está viviendo en la calle, y para ello hablamos con alguien que acaba de llegar de México, con Juan Marchena, catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Señor Marchena, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días, Rocío. Un gusto estar con vosotros.
Bueno, ¿cómo está viviendo México todo esto que está pasando en torno a la desaparición de 43 normalistas?
Lo está viviendo de una manera tan convulsa como no podía ser de otra manera, especialmente en las universidades públicas, ¿no?, donde al grito de todos somos normalistas, los estudiantes y también un buen número de profesores se han tirado a la calle para decir también a su manera pues un basta ya definitivo de lo que ha sucedido.
Pero es un caso aislado este de las desapariciones, porque estamos viendo que, bueno, nos ha sorprendido que iban saliendo fosas y luego resultaba que no eran estos jóvenes, que eran otros. Entonces, no sé hasta qué punto es un caso aislado o, bueno, forma parte de algo más grande.
Claro, no es un caso aislado, de alguna manera era la demostración de hasta dónde esta colección de asesinos se sentía impune, ¿no? Que pensaba que hasta una cosa como esta podía suceder y no se sabría o no se movería o nadie sería capaz de decir hasta aquí, ¿no? No, felizmente no ha sido así, pero desde luego demuestra un estado de las cosas verdaderamente catastrófico en un país tan importante, ¿no?, como en México, ¿no? Después del proceso de la historia mexicana tan extraordinaria para América Latina y para el mundo a partir de su revolución, haber llegado a este estado de las cosas es verdaderamente terrible y al mismo tiempo preocupante para todos los demás. Una amiga mía decía que México no es o América Latina no es el pasado, sino es el futuro. Estas cosas suceden cuando dejamos que los estados desaparezcan y sean sustituidos por este conjunto de mafias que parece que lo vienen a salvar todo y en realidad no es así, ¿no?
Mafias que además están directamente imbricadas en lo político, en lo policial, porque, bueno, de momento la Fiscalía señala directamente a la policía municipal y también al alcalde y a su esposa. ¿Hasta qué punto la mafia, la corrupción, la impunidad forman parte del día a día de México?
Sí, efectivamente, es así, de México y de otros muchos lugares, ¿no? En el momento en que a base de una propaganda falaz, ¿no?, se termina casi por convencer a la ciudadanía de la inutilidad del Estado, de que el Estado se tiene que achicar, que no sirve para nada sus instituciones y que es la iniciativa privada la que finalmente acaba por controlarlo todo, estas son las cosas que suceden. Esas iniciativas privadas acaban siendo copadas por estas mafias y la ciudadanía queda completamente inerme ante las mismas. Esto que sucede en México está sucediendo en muchos otros sitios y me temo que va a seguir sucediendo así si seguimos aplicando esas políticas falaces y depredadoras del Estado. Al fin y al cabo, el Estado somos todos, ¿no? No podemos destruirlo, tenemos que hacer que funcione, que sea efectivo, que sea verdaderamente democrático e incluyente. Pero si lo destruimos, fijaros en las manos de quien quedamos.
Señor Marchena, nos decía, bueno, esto es una lógica que se ha ido produciendo en los últimos tiempos en México y en otros estados, pero yo quería preguntarle por qué se ha producido un cambio, al menos eso nos da la sensación desde aquí. ¿Qué ha pasado para que de repente la ciudadanía se eche a la calle a pedir justicia?
la ciudadanía está tirándose a la calle desde hace tiempo, en México en concreto, porque la vida se ha tornado un hecho imposible, no solamente por los secuestros, las desapariciones, las extorsiones, sino ante la indefensión en general de un Estado que funcionaba como era el Estado mexicano. Hay que pensar que el PRI, a pesar de todo lo que se pueda decir, desde los años 20 construyó un Estado exitoso como era el Estado mexicano, y cómo eso en 10 años han dejado que lo destruya. La gente se ha tirado a la calle por muchas razones, pero claro, ya esto de los 43 estudiantes desaparecidos ya hace un mes, ¿no? Ante con un presidente como Peña Nieto, que no ha sido capaz sino de enviar algunos soldados más a Guerrero, sabiendo que la solución nunca será militar, donde inclusive el PRD, que era la esperanza de izquierda, pues resulta que está implicadísimo, porque estos alcaldes asesinos y corruptos pesen a su fila, y lo único que puede salir es a pedir perdón. Claro, luego ahí en la manifestación de hace 2 semanas, la ciudadanía y algunos de los estudiantes los insultaron e inclusive los aporrearon, como salía en la prensa. Pero lo que sí está claro es que ahora esto ya parece insoportable, y una vez más tienen que ser los jóvenes y tienen que ser los universitarios los que salgan a la calle a decir ese basta ya. Yo creo que habrá siempre un antes y un después. El grito de todos los que tengamos una mínima memoria histórica, ¿no? Ese grito de aparición con vida y castigo al culpable lo venimos escuchando desde la dictadura argentina, y todavía sigue estando ahí ese grito, ¿no? Qué cosa más terrible.
Señor Marchena, leía precisamente ayer en el periódico La Jornada de México que señalaban en una editorial que estos desaparecidos ha permitido generar aparecidos, gente que, bueno, pues se mantenía al margen de la vida política, que no se metía en cuestiones que tuviesen que ver con la política, y que de repente se han echado a la calle, que de repente han tomado conciencia y que, bueno, están exigiendo que haya solución. Yo quiero preguntarle, ¿realmente habrá solución teniendo en cuenta, bueno, pues esa corrupción estructural, esa impunidad que ha habido hasta el momento?
Naturalmente que hay soluciones, naturalmente, pero eso pasa, como tú muy bien estás diciendo, por una toma de conciencia de la ciudadanía y de esos aparecidos, ¿no? Fíjate una vez más cómo eso no es el pasado, cómo eso es el futuro. En cuántas sociedades, incluidas la nuestra, hace falta que la gente aparezca, que la gente empiece a opinar, que la gente diga ya, bueno, hasta aquí llegamos, basta ya, que tengamos propuestas, que tengamos alternativas, que la gente se plantee que otro mundo verdaderamente es posible. Y yo creo que en México las cosas sin duda van a cambiar. Eso sí, los cambios que se van a producir no serán del gusto, o no serán lo que le encantaría a este mundo occidental pensar en un país, sobre todo los Estados Unidos, también Europa, en un país como México. Desde luego no creo que sea lo que le guste al señor Slim, ni creo que lo que sería lo que le guste a la clase financiera y económica mexicana que soporta a todo el grupo de Peña Nieto y a un sistema como el mexicano actual. Pero desde luego, si las cosas no cambian, yo creo que tal como están las cosas, un México así es inviable, es imposible.
Y la comunidad internacional parece que también se ha mostrado, por lo menos en apariencia, preocupada por esta situación. Hemos escuchado incluso a Estados Unidos reclamar al gobierno federal de México que, bueno, que esto tiene que tener una solución. ¿Por qué tanta implicación de la comunidad internacional en este caso? ¿Tan grave ha sido? ¿Tan claro, diferente a lo que había hasta ahora?
Es que yo creo que es un verdadero escándalo, que afortunadamente está ahí los medios ahí, no todos, ¿no? Pero al menos los medios en los que uno puede confiar como vosotros para clamar para alzar la voz y clamar por la justicia, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Quién no se puede conmover ante los rostros de esos 43 muchachos y muchachas, ¿no? Ver los rostros simplemente de esos normalistas, la gente más humilde del mundo, pero la gente más trabajadora, asesinados bárbaramente por este sistema, ¿no? Porque a quien dice, es el crimen organizado. Bueno, es que el crimen organizado no es solamente quien empuña la pistola y la lata de gasolina. El crimen organizado comienza también por aquellos que lo saben y se silencian. Hay que decir que el alcalde de Iguala y sus cómplices tienen muchos asesinatos encima. y nadie había dicho nada, ni el propio partido, ni las instituciones, ni la policía, ni el fiscal general, que ahora sale diciendo, hombre, al fin hemos detenido a cuatro sicarios, y todo el mundo sabía quiénes eran, por favor, todo el mundo sabía quiénes eran, que ahora lo hagan un mes después, bueno, casi, si no fuera tan dramático, diría que mueve a risa.
Bueno, pues siguen esas reclamaciones en todo México, en Iguala, reclamando que se los llevaron con vida, que quieren que vuelvan de regreso también con vida esos 43 estudiantes. Hoy queríamos tomarle el pulso a lo que está pasando en México como consecuencia de estas 43 desapariciones y lo hemos hecho con Juan Marchena, que acaba de llegar precisamente de México, catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Juan Marchena, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros por estar ahí.